Los Maestros del Fútbol. Un programa dedicado a los grandes docentes de divisiones inferiores y a los chicos que eternamente sueñan con jugar en la primera.
El de hoy es uno de esos invitados que nos genera un problema, la verdad, inevitable, porque ha sido tan importante como jugador de fútbol que su tarea de hoy, que es la razón por la cual lo convocamos, que es la de ser maestro del fútbol en divisiones inferiores, con juveniles, hace rato que lo hace, pero esa tarea se nos impone como un deber, como una obligación, es el objetivo de nuestro programa, pero claro, es inevitable decir dónde se graduó este hombre. Y vamos, Carlitos, ya directamente a los bifes, con Daniel Germán Onega. Bienvenido, Daniel.
Gracias, Horacio. Gracias, Carlos. Una leyenda.
Una leyenda, no, espera, no tanto leyenda, porque así abreviamos con la ficha biográfica, la ficha de carrera, la ficha profesional, porque hasta el día de hoy sos el goleador máximo de la Copa Libertadores.
Sí, en una edición, sí, en el año 66, que casualmente es el año que yo debuto en Primera División, hice 17 goles, que todavía un récord que no lo han superado, ¿no?
Estamos hablando de alguien que debuta en el año 66 en la primera de River Plate, que nació en Las Parejas, en Santa Fe, 17 de marzo del 45, 69 años tenés hoy, qué bien que estás, Daniel. ¿Jugás?
70.
¿Ya cumpliste 70 y jugás?
Ahora jugaba, ahora ando un poquito con un problemita en la rodilla, pero...
Porque se jugaba. Te ve. Con...
Sí, por suerte estoy bien.
Y como estás intacto respecto de las fotografías y de las acciones de tu época de jugador, la gente te debe parar por la calle, los hinchas de...
Sí, la viene. Gente te conoce, por suerte, y te recuerda que siempre es un halago, ¿no es cierto? A pesar de los años que han transcurrido, siempre es un halago que te reconozcan. Y bueno, algunos también, seguramente, pues yo a veces en broma le digo, porque ahora viene y dice, ¿sabes cómo yo te defendí, abuela? Digo, sí. Pero algún insultito también me habrá metido, ¿no?
Sí, pero fue poco tiempo, ¿no? No fue como caso de otros jugadores, se me cruza el Cookie Silvani, pobre, que lo perseguía, o el Pepe Sand, ¿no?
Sí, también.
Muchachos hechos en el club.
Sí, pero... yo tuve la suerte que no llegué a ese extremo.
Y tuviste como compañeros grandes jugadores, incluyendo a tu hermano, el famoso Hermindo Ángel Onega, que más de una vez se cita en este programa, obligatoriamente. Hace poquito, ¿quién? El Indio Solari. Nos recordaba a los dos hermanos Onega, entre otras cosas porque participaron de la fundación del Renato Cesarini, ese club que sigue siendo una cantera importantísima para divisiones inferiores, para sacar jugadores en nuestro...
Y te acordás también, Roberto Perfumo, que Hermindo, cuando hablaba de los mejores jugadores que vio en su vida,
Hermindo lo tenía.
Siempre hablaba de Hermindo.
Sí, Roberto siempre lo nombraba Hermindo como uno de los grandes jugadores que había visto y que había tenido la suerte de compartir la selección nacional también.
Claro, el Mundial 66.
Sí. Daniel Onega, jugador de selección en el 66 hasta el 71, jugador de River 66 al 72, que te vas a Racing un tiempito.
Un año.
Te presta el club un tiempito ahí, volvés a River, después te fuiste un montón de tiempo a España, al Córdoba.
Sí, fui al Córdoba de España, estuve 4 años. Muy bueno, donde la pasé muy bien, un club que me atendió muy bien y que hoy todavía siempre me recuerda, me llaman. Y después terminé en Millonarios de Colombia en el año 78, donde Millonarios es un club como River acá, ¿no es cierto?, en Colombia, y también le costaba salir campeón. Y tuvimos la suerte ese año de salir campeón con Pedro del Hacha de técnico y realmente ahí dije, bueno... Acá cuelgo los botines y ahí vino la idea de fundar Renato Cesarini con el Indio, con mi hermano Hermindo, con Luis Artime. Y bueno, con la alegría de que salieron, como dijo, como dijeron ustedes, que tantos jugadores como Mascherano, Santiago Solari, un montón de chicos que Piatti, que hoy
triunfan. Qué buena devolución, Daniel, para el fútbol, ¿no? Que exjugadores formen y funden un club y que además provean de jugadores al fútbol. Qué buena devolución, ¿no?
Lo que pasa que ahí fue una idea del Indio, ¿no es cierto? Porque ya empezaba a haber algunos problemas en los clubes, con las barras, con esto. Entonces el Indio dice, ¿por qué no formamos un club donde nosotros podamos dirigir, ser dirigentes, jugar? Todavía habíamos dejado, hacía muy poco tiempo, todos de jugar. Y ahí, bueno, nos vino a Buenos Aires, nos habló a Luis, a Artime, a Hermindo, a mí, y bueno, nos metió en la idea, en la cabeza, y ahí arrancamos, y por suerte fue una cosa, creo que fue muy linda, porque, y después también vino el tema de qué nombre le ponemos, ¿no es cierto? Y Renato había sido alguien importante en nosotros cuatro, ¿no es cierto? A Solari lo trajo de Vélez, en un canje por Rogelio Domínguez, Armindo lo fue a buscar a los 15 años a las parejas, a mí me hizo debutar en primera división, a Luis también lo hizo.
Contá un poco quién era Renato Cesarini, porque vos decís, lo fue a buscar a los 15 años a las parejas. ¿Cómo sabía él que había un jugador como Armindo Nega ahí a los 15 años?
Claro, había un señor en Rosario, señor Pesuti, que trabajaba con River. Entonces, en esa época, y actualmente también, en estos clubes de las parejas, juega una liga que es muy importante, la Liga Caniadense, y entonces venían a jugar muchos jugadores de Rosario a reforzar los equipos. Y este señor visitaba a estos muchachos cuando entrenaban una o dos veces por semana en Rosario y les preguntaba, che, ¿hay algún chico así? Y le dieron el dato. Y él fue y lo siguió durante 3-4 meses, Armindo, todos los partidos que jugaba ahí en la Liga Cañadense. Y entonces tenía la relación con River y con Renato, que en esa época Renato era coordinador de las inferiores de River, que fue en el año 57. En 56, porque en el 57 vino Armindo. Y ahí fue Renato a verlo, por indicación de este señor, lo vio en un partido y inmediatamente lo incorporó al club.
Casi un caballito de batalla en este programa es iniciar, aunque ya tu discurso es sumamente interesante, Daniel Tito Nega, iniciamos con una pregunta que es esta, es un universal, de los cafés y de las tribunas. ¿El jugador de fútbol nace o se hace?
Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no es cierto? Hay que tener de nacimiento ese don, ¿no es cierto?, que te da. Pero también yo creo que en el fútbol se uno mejora y se perfecciona mucho, ¿no es cierto? Y yo me voy a poner como ejemplo, ¿no es cierto? Yo empecé a jugar en River como número 9. Entonces, con la suerte de empezar a hacer goles de entrada, como dijimos antes, en Copa Libertadores. Y siempre además tenía la, por suerte, que Armindo jugaba al lado, y Armindo era un jugador extraordinario. Entonces venían las comparaciones. Yo no tenía las condiciones que tenía Armindo, no las tuve nunca. Y bueno, pero yo fui superando y mejorando, porque era de los que me fijaba mucho en los jugadores de primera, me quedaba después de los entrenamientos a patear con la pierna izquierda, que no era mi pierna hábil, a cabecear, a un montón de cosas, que a jugar a un toque, que eso lo aprendí mucho de Renato Cesarini, y entonces compensaba a lo mejor la no habilidad de Armindo o de esa época de otros equipos como Angelito Roja y la compensaba con esa simpleza, digamos, que trataba de hacer jugando al fútbol.
O sea que vos, Daniel Onega, te completaste ya siendo jugador profesional en primera división.
Venía ya en inferiores porque tuve la suerte, Horacio, que arranqué en novena división con don Ernesto Duccini.
Ernesto Duccini.
Un maestro.
En River Plate, en ese momento.
Luego Carlos Peuchele, otro gran formador, gran persona. Y luego Renato Cesarini. Y todos esos maestros que yo tuve eran formadores. No le importaba tanto el resultado. Por supuesto que no sirve perder siempre tampoco, ¿no? Pero ellos lo que trataban de que uno se perfeccione para el día de mañana llegar a primera división, que era la satisfacción que tenían ellos. Si algún chico que ellos habían trabajado en inferiores, en el futuro era jugador de primera.
Y cuando dijiste que Renato Cesarini te enseñó, por ejemplo, a jugar a un toque, ¿eso fue en inferiores o en primera?
No, ya estaba en tercera, porque antes estaba tercera, reserva y primera. Y Renato, a pesar de que dirigía la primera, nos veía mucho a nosotros y venía a los entrenamientos y nos hablaba. Y Renato indicaba y trataba de que vos hicieras cosas que hoy se pueden aplicar perfectamente. Yo digo siempre que era un adelantado, ¿no es cierto? Porque hacía todo muy simple. Y entonces uno era mucho, tenía la posibilidad mucho mejor de poder asimilarla, ¿no?
Ese ejemplo que contabas de Cívica, por ejemplo, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí. Que un día íbamos en el auto, lo llevábamos a Renato nosotros a buscar su coche a un taller mecánico.
Con Roberto Cívica.
Con Roberto Cívica, que también éramos los dos más jóvenes en esa época. Salíamos del club con el coche de Roberto. Y entonces en un momento Renato le dice, Roberto, usted cuando aprieta el freno y el embrague no mira los pedales. y Roberto le contestó que si miraba los pedales podía chocar. Entonces le dijo, ay, ¿por qué no lo hace cuando juega al fútbol usted lo mismo? Que en vez de mirar la pelota tiene que mirar, levantar la cabeza y mirar dónde están los compañeros para poder habilitarlo.
Ah, buena pregunta. Claro. Pero cuando uno empieza a manejar, tiene que mirar la palanca de cambio, ¿dónde, cómo se ponía la segunda, la tercera?
Sí, después ya, al principio después sí no. Puede ser, después lo hace automáticamente, pero claro.
Pero eso es el entrenamiento, justamente, entrenar para no tener que pensar en lo que haces.
Claro, seguramente, ¿eh? Esa es la verdad.
Daniel, y otra cosa que vos marcabas es que antes, por ejemplo, aún ya siendo jugador de tercera, por ejemplo, ponían una pelota alta, había que saltar para cabecear y saltar 30, 40 veces para cabecear, o practicar si te costaba patearle de zurda, patear contra un frontón. Me acuerdo que Luis Artime, el gran goleador,
con la selección, y lo llevaba al frontón,
Renato. Y lo hacía patear con zurda todo el tiempo, hasta que la pierna ya era lo volvía un hábito natural.
Claro, porque además ya tenés confianza para hacerlo cuando no. Claro. Si no lo haces bien, te acomodás para pegarle con la otra, con la hábil, ¿no es cierto?
Bueno, y hoy llegan jugadores a primera que no tienen, ni siquiera entrenan esas cosas. No existe más lo de la pelota colgando para saltar a cabecear.
No. La horca no existe más, y es una cosa que era muy buena, porque pegarle, cabecear con los dos perfiles, de frente, y esas cosas son las que en el fútbol se mejoran, ¿no es cierto? Y Renato tenía en el club en ese momento un frontón que era con el piso de tierra, y tenía un arco todo marcado con cuadros, con un arquero en el medio y cuadros con los números. Entonces ahí trataba de que te decía, bueno, a tal número, con ambas piernas, ¿no es cierto? Y uno, esas cosas se mejoran, porque la continuidad del entrenamiento hace que uno después lo hace automáticamente, ¿no?
Hoy, Daniel, estás en River Plate, ¿seleccionando jugadores o formando jugadores?
No, seleccionando. Yo no dirijo divisiones.
¿No te gusta?
No es que no me guste. Lo hicimos en Renato Cesarini durante muchos años, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Y después me pareció, o sea, es lindo lo que uno hace, de ver chicos, de que uno pueda descubrir a algún chico que le parece que puede ser jugador en el futuro, y que se logre esa posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, realmente hace 16 años que estoy en el club haciendo esta tarea, y la verdad que me gusta mucho.
Vamos a ir a un recreo en esta clase, como diría Carlitos Ares en el programa de televisión, dejando, picando en el área para cuando volvamos, Daniel Onega. Una otra pregunta que es esta: si yo tengo un pibe, un hijo, un nieto, un sobrinito, un vecino que juega bien al fútbol, que uno dice, me parece que este chico tiene condiciones, ¿qué tiene que hacer ese chico? ¿Ir a tocar el timbre a dónde?
Sin inferiores no hay futuro. Los maestros del fútbol. Cuando entro a la cancha le pido fuerzas a mi viejo, que cuando yo era chico me llevaba los 50 minutos de viaje desde Laguna Larga hasta Instituto de Córdoba para que yo jugara en infantiles. Seguro desde arriba me debe estar ayudando. Paulo Dybala.
Así que Paulo Dybala también fue un pibito de inferiores alguna vez, que soñaba con llegar y el papá decía, vamos, te llevo y demás. Qué cosa bárbara la carrera de los jugadores de fútbol.
Y todos tuvimos eso. Nosotros también teníamos, cuando vivíamos en las parejas, teníamos a mi papá, que había sido
Don Raúl Onega.
Don Raúl Onega, que había sido jugador, y decían, nosotros no lo vimos, que había sido un buen jugador. Después fue dirigente del club Sportivo, que ahora acaba de ganarle a Newell en una semifinal en la Copa Santa Fe. Y nos llevaba a jugar a otros pueblos, porque nos venían a buscar, primero Armindo, que era mayor que yo, después a mí, a jugar al baby fútbol a otros pueblos, y nos acompañó siempre y nos estimuló. Pero con una gran virtud de él, que en ese momento nosotros le reprochábamos, era difícil que nos viera jugar una vez bien. Siempre nos buscaba lo que hicimos mal. Entonces, o sea, vos no te viene nada bien, vos siempre... Pero con el tiempo nos dimos cuenta que nos estaba haciendo un favor.
Claro, en definitiva todos los padres hacen eso, ¿no?
En cambio hay muchos que dicen, no, jugaste mal porque Carlos no te la dio, porque no esto, porque buscando una excusa que no existe, ¿no?
Maestro Daniel Onega, un chico que nos esté escuchando en cualquier rincón del país, o un papá, un tío que tiene un pibito ahí en la familia que juega la pelota bien y dice, este me parece que tiene condiciones, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, por lo menos en River, yo te hablo de River, ¿no es cierto?, donde estoy.
O sea, Capital Federal o Gran Buenos Aires.
Hoy la mayoría de los chicos que pueden llegar, es más fácil que sean de Gran Buenos Aires que de Capital. En Capital cada vez hay menos tiempo, menos espacio para jugar. Los chicos hoy se les exige que estudien al margen del colegio normal, computación, idioma, entonces tienen menos tiempo y realmente además los chicos hoy tienen, el de Capital tiene más opciones para divertirse, que cosa que nosotros no teníamos la pelota y nada más. Y en el Gran Buenos Aires todavía existe la posibilidad de que hay más espacio, más tiempo, y hay más posibilidades que los chicos que hoy juegan, la mayoría son del interior o del Gran Buenos Aires, ¿no?
Entonces, vos recomendás que toquen el timbre en River Plate.
Y bueno, nosotros queremos siempre que vengan los mejores, ¿no es cierto? Por supuesto que vienen. River, además, siempre tenemos gente que o a cualquiera de nosotros que estamos trabajando en el club, te llaman y te dicen, mira, hay un chico así, ¿qué categoría? Y tratamos de hacerlo venir cuando se hace fútbol esa categoría, porque a esas edades, 13, 14, 15, 16 años, un año es un montón. Ajá. De diferencia. Entonces, que juegue con los chicos de la misma edad de él. Ya después, cuando son de quinta, cuarta división, 18, 19 años, ya no hay en un año diferencia.
Daniel, ¿cómo se entera un chico de que hay pruebas en River?
Bueno, River hoy en día tiene sus páginas de internet y además ya se corre mucho la bolilla, ¿no es cierto? Claro. Hace muchos años River además tiene, que nosotros hacemos unas pruebas con todos chicos que van a anotarse al club. Y ahí le indican, hay unas planillas que le indican el día, el horario y los requisitos que se precisan, como un apto médico, por supuesto. Y ahí entonces nosotros los vemos dos veces.
Daniel, ¿cuántos jugadores por año prueba River? Porque tengo entendido que es una cantidad extraordinaria.
Sí, extraordinaria. Exactamente, pero más de 10.000 seguro.
¿10.000 jugadores?
Total, en todo el interior.
Para que queden 20.
La estadística da que entre 25 y 30
por año. Y esos 10.000, digamos, ¿no? Como cifra más o menos, sí, aproximada, ¿los ven dos veces? ¿Le dan dos oportunidades?
No, en algunos casos se lo ve más de dos veces, porque al que se preselecciona, lo que se hace es, si es del interior, hacerlo venir tres días a Buenos Aires, alojarlo en el club. Y hay que entrenen con la categoría, y entonces ahí sí la evaluación es mucho más fina y más definitiva, porque hay chicos que uno ve jugar en el interior, se destacan, pero acá hay chicos que ya arrancan a los 7, 8 años, entonces les llevan mucha diferencia en lo físico, en lo técnico, ¿no es cierto?
Bueno, a propósito de esos chicos que arrancan a los 7, 8 años, y por ahí Daniel no lo va a contar, pero lo podemos contar nosotros. En 16 años, Daniel ha visto crecer a muchos jugadores. Claro. Y a más de uno, creo que le salvó la carrera. Por ejemplo, a Lamela, que ahora está en la selección nacional. Y Daniel fue Daniel fue uno de los que dijo... chico que dudaban si por el físico que tenía cuando pasó de infantiles a las inferiores, ¿no?
Claro, bueno... Él cuando pasa de infantiles a la novena división, que es la categoría más chica de fútbol amateur,
había dudas por su físico.
Había dudas porque Coco era muy muy chiquito.
Coco Lamela
era muy chiquito. Y el técnico en ese momento que dirigía esa división, tenía dudas y decía que no iba a ser jugador de primera división. También nosotros no somos ninguno descubridores de América, pero no yo solo, sino la gente que trabaja conmigo decía, mirá que este juega bien, hay que esperarlo porque lo físico se mejora. Claro. Entonces, que uno le veía el talento, le veía las condiciones técnicas muy buenas. Por supuesto que a lo mejor no estaba para jugar en ese momento en la novena, claro, porque físicamente lo superaban los rivales y a lo mejor les costaba tocarla la pelota. Pero uno eso lo ve, ahora, a lo mejor el técnico de la televisión ve el hoy. Nosotros vemos el futuro, la proyección de ese chico.
Pero Daniel, ahí también hay una de las virtudes del ojeador, del mirador, del que está para ver eso, que es ver lo físico y el talento. El talento es invisible, claro. Tenés que descubrirlo. En cambio, lo físico vos podés decir, bueno, este chico va a crecer. Ahora lo ves chiquito, pero va a crecer, ¿no? Mirá lo que es la Mela ahora.
Claro, la Mela al contrario. No, yo nunca pensé que iba a llegar a ser tan alto tampoco como era tan chiquito en novena, ¿no?
Claro.
Pero bueno, después hay puestos, por ejemplo, arquero no puede ser bajo.
Claro.
O un marcador central, ¿no es cierto? Claro. Entonces lo que se hace a veces, cuando vos ves un marcador central, dos, un seis zurdo, que no ves que ya la altura no le va a dar para ser central, porque hoy, como se juega hoy al fútbol y como se trabaja, hay un gran porcentaje de goles de pelota parada.
Claro.
Entonces, ¿qué se hace? Se trata de tirar al lateral.
Claro.
Al zurdo que juegue de tres, al dos que juegue de cuatro, como incluso River lo ha experimentado con este chico Montiel también, que no tiene gran estatura, tiene unas condiciones muy buenas y ha jugado mucho como lateral, ¿no es cierto?
Entonces se arma un partido con un montón de pibitos que llegan, centenares de pibes. ¿Qué es lo que miran ustedes? ¿Qué es lo que les hace notar que un pibe es distinto?
Mira, esa es una pregunta que la hace todo el mundo, ¿no? Acá, cuando uno va al interior y todo. Siempre decimos que el jugador de fútbol, cuando tiene el balón, la pelota en su poder, tiene varias opciones de juego, que elija la mejor en su momento, aunque no le salga bien, eso después la puede perfeccionar, pero cuando tiene que jugar a un toque no gambetee, cuando tenga que gambetear no juegue un toque, cuando tenga que hacer una pausa no acelere. Aunque no lo haga bien, o sea, pero que tenga la intención de esa es la cosa que nosotros mucho miramos, ¿no es cierto?
Sí, ustedes, cuando decís nosotros, decís los observadores de River Plate. Sí. O sea, que están privilegiando la inteligencia por sobre la técnica.
No, por supuesto que la técnica vos ves a un jugador que cuando recibe la pelota, cómo domina la pelota, cómo le pega, cómo hace cómo gambetea un jugador. Hay cosas que jugadores, yo no estaba cuando, por ejemplo, vino Ortega, pero a mí me cuenta Jorge Busti de Lem, me contaba en su momento que ellos los que estaban en el club, y Jorge Busti sigue trabajando hoy con nosotros. Ortega jugó, qué sé yo, 20 minutos y le dijeron, anda a la oficina a firmar. Hay jugadores que, y bueno, y fíjate lo que fue Ortega después, ¿no es cierto? No. Hay jugadores que vos lo ves, hasta corriendo lo ves, y decís, este tiene más posibilidades de seguro, ¿no?
Claro, son esos jugadores que debe haber pasado lo mismo cuando, fíjate vos que yo recordaba el caso del chiquito,
sí,
¿no? Que Messi en el Barcelona. Claro. Que también los dirigentes pensaban, no, pero es muy chiquito, es una pulguita, hay que pagarle el tratamiento para que crezca.
Y Ñol lo dejó ir porque no quiso pagarle el tratamiento. Bueno,
claro.
Acá
River también
River
tuvo algo que ver.
Con Saviola.
Y River con Messi también tuvo la posibilidad de Newell's. En algún momento se consultó a River si Messi podía, y también en ese momento
no estábamos nosotros. Hay varias versiones con respecto a eso, ¿no? Que le hablaron, pero fue justo, creo que él después le habló la gente del Barcelona y el papá se lo llevó. Pero, por ejemplo, Saviola, Javier, era un chico, yo no estaba en esa época en River, lo conocía del Babi Fútbol, de haberlo visto en Babi, pero no estaba en el club. Pero Javier no jugaba de titular en la novena y octava. Lo ponían 15, 20 minutos finales, pero...
Porque era chiquito.
Era chiquito. Te cuento una anécdota. Yo no estaba en River y un amigo, que era amigo del papá de D'Alessandro, un día me viene a hablar y me dice... Mirá, hay un chico ahí en River que el papá es amigo mío, pero no lo pone. Dice, y el papá se lo quiere llevar porque hay otros clubes que lo quieren. Y el pibe, por supuesto, todos queremos jugar, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿cómo se llama D'Alessandro? Y bueno, claro. Mirá, dejá que yo le voy a preguntar a Delén, a Busti, ¿qué pasa? Porque yo no lo conozco. Fui un día al club, que yo tenía relación, amistad con Delén, había jugado juntos y todo. Y les pregunté, che, mirá, hay un chico así D'Alessandro acá jugando y no lo ponen, y el papá es amigo de un amigo y me dice que se lo quiere llevar porque hay clubes que lo piden y va a jugar. Y los dos me dijeron, no juega hoy, pero ese va a jugar en primera. Pero no juega también por el tema problema físico,
claro.
Porque lo superaban los rivales físicamente.
Claro.
Pero me dijeron esas palabras, esos dos de Len y Busti me dijeron,
ahora,
juegan, pero va a jugar primera.
En algunos puestos vos señalabas arquero, central, tenía que tener altura. El 9 también no tenía que tener altura, digo, porque Saviola era chiquitito.
Sí, sí. Bueno, pero Saviola después mejoró mucho. Hoy Javier debe estar en 1,70 m más o menos. pero era infalible frente al arco. Claro. Era infalible y bueno, debutó Ramón Díaz, lo hizo debutar de muy chiquito y debutó, incluso el día que debutó hizo un gol en Jujuy. Sí,
Buonanotte era un chiquitito.
Buonanotte era otro chico igual que venía de su pueblo los días de partido
de Teodolina.
De Teodolina y lo ponían un rato y se enojaba también. Claro. Se enojaba, pero decían lo mismo. Bueno, ya con Buonanotte, ya el segundo año que él estaba, yo ya estaba en el club. Y también, no era titular, porque tenía ese problema. Después se trató de que el chico venga y viva en Buenos Aires, donde haga un trabajo distinto también. No creció mucho, pero se fortaleció porque trabajaba un poco más físicamente y todo eso, ¿no?
Maestro Daniel Onega, después, cuando sigamos, después de un recreo en esta clase, te vamos a pedir algunas palabras más, algo más extenso sobre tus maestros. Pensamos en Duccini, en Peuchele, ya nos dijiste sobre Renato Cesarini, nombraste a Delén, un par tuyo, sí. un jugador importante. Y mientras tanto, una pregunta para aprovecharte más sobre esta mirada sobre los chicos. En general, los pibes que vienen, la técnica que dominan es la de los pies, son hábiles con la pelota, y son menos cabeceadores, menos pararla con el pecho, esas cosas, menos juego aéreo.
Y el juego aéreo, yo creo que lo comenté antes, ¿no es cierto? Hoy
la horca, yo cuando hablamos de la
sí,
horca.
Sí, pero claro. Se trabaja mucho y se hacen muchos goles de pelota parada, de trabajan mucho los entrenadores.
Pero el chico que llega viene sin cabecear.
La mayoría de las veces sí. Salvo hay excepciones también, que viene algún defensor con una buena talla y cabecea bien.
Y nos vas a decir después, según las épocas, según las modas, ¿hay algo así como una moda de que vienen más jugadores para un puesto que para otro y ustedes tienen que empezar a mirar?
¿O por qué no hay laterales?
Por ejemplo, esa la dejamos para después del recreo.
Para que lleguen bien a primera, tenemos que cuidarlos desde pibes. Los maestros del fútbol. Mis padres eran maestros, por eso viví mucho tiempo rodeado de maestros. Y sé que cuando un niño alumno viene, él solo ilumina el aula y necesita absolutamente que vos le tengas que enseñar. Y serás un tipo suertudo en tu carrera como maestro si lo lográs. Mark Rylance, actor inglés, un preferido del director Spielberg.
Bueno, maestro Daniel Germán Onega, te hemos puesto una de esas frases. Antes fue Paulo Dybala, ahora fue este de Mark Rylance. Es el actor de Puente de Espías, ¿no? Que la, viste que, como contaba él, de una familia de maestros, porque la cuestión de la vocación por enseñar trasciende cualquier actividad, ¿no?
Sí,
que
no, le gusta no, enseñar. El fútbol, no, cualquier actividad.
Hay que ser generoso, digamos, sí, para ser maestro, sí. ¿No?
Hay que tener una vocación especial. Que no cualquiera la tiene. No cualquiera.
Y tenés que ser generoso porque ese pibe al que vos le estás enseñando te puede superar. Puede hacer más goles que vos en una Copa Libertadores. Sí. ¿No es cierto? Y ahí, ¿qué haces con eso? Hay tipos que a veces se le nota, que tienen cierta tirria con el que se destaca.
No, seguro. No es fácil. No es fácil porque uno cuando tiene esa ilusión de jugar, aparte ya está en River. Y ya el primer paso está dado, porque uno dice, primero querés entrar y que te fichen. Después algún día llegar a jugar en Primera División. Después viene la Selección Nacional.
Sí, o arreglar el primer contrato.
El primer contrato, que acá, por lo menos en la etapa ahora, no tanto, ¿no? En la etapa nuestra, cuando te decía no, que sos muy pibe. Pero si vos a los 20 años sos figura, vale lo mismo que tiene 30, porque la carrera es muy corta y además, en este momento vos sos mejor que el que tiene 30, a lo mejor.
Porque tenés 10 años de ventaja.
Pero, ¿qué pasa? Yo, cuando fui a arreglar mi primer contrato, porque había cumplido los partidos, no tenía la edad, pero había cumplido los partidos en primera, era una. No sé si hoy eso es así. Vos, después de creo que eran 20 partidos en Primera División, tenías que hacer contrato profesional, no podías jugar más como amateur. Y Antonio Liberti, que fue uno de los mejores presidentes que tuvo River, cuando yo fui y le dije lo que quería ganar, me echó. Pero me quiso mostrar el contrato de Amadeo Carrizo. Claro, pero bueno, después arreglamos, pero porque te decían que eras muy pibe. claro. para ganar esa plata, claro. Y que tenías tiempo, pero en fútbol nunca sabes si tenés tiempo o no, te pasa una lesión importante.
No, pero además la cotización de un jugador de 20 años, jugado bien en la primera de River, es seguramente más alta que un jugador de 30, porque tiene 10 años para rendir.
Claro, por supuesto, ese año, por ejemplo, del año 66, que yo hice esa cantidad de goles en Copa, cuando terminó la Copa, que estuvo en casa, el técnico que era del Real Madrid, Miguel Muñoz, que dirigió muchos años el Real Madrid, vino a hablar con mi papá, el representante, porque nos quería comprar a los dos, Armindo y a mí. Y no fue después del Mundial del 66, que Argentina hizo una... y Armindo jugó muy bien. Y España, que justamente estaba en la zona de Argentina, quedó eliminado. España cierra el mercado para jugar de extranjero y ahí se frustró la transferencia nuestra al Real Madrid, ¿no?
Maestro Daniel Onega, tu vocación por enseñar fue precedida por la vocación por aprender. ¿De qué compañeros jugadores aprendiste vos cuando jugabas?
Mi ídolo, como que yo lo veía jugar y todavía estaba en River, era Norberto Menéndez.
El Beto Menéndez.
Yo jugaba de 9 y el petizo, como le decía Mindo, el petizo Menéndez era el jugador que a mí me gustaba, me deslumbraba.
Después figura en Boca también.
Fue figura en Boca. ¿Dónde jugó? Lo que pasa que...
En Huracán también jugó.
Pasó por Huracán para después ir a Boca, porque de River a Boca era muy difícil. Era mi ídolo, yo me fijaba mucho en su
movimiento.
¿Sacaste
algo de él?
Y Menéndez era un jugador que tenía esa cualidad de que jugaba mucho a un toque. Ajá. También jugaba con grandes jugadores, tuvo a la Bruna, Cibori, jugadores excepcionales, ¿no? Pero Norberto era un jugador, y yo se lo llegué a decir, ¿no? Después lo enfrenté. Después, cuando jugaba en Boca, lo enfrenté, que yo recién empezaba y él ya era una figura. Pero fue
Daniel,
un ídolo.
¿Daniel, viste a Cibori también?
No.
¿No lo llegaste a ver? No. Porque eran compañeros, Cibori, Menéndez.
Claro, pero
de inferiores del
cuando
River Plate,
Cibori
fantástico.
Lo venden a...
A Italia.
A Italia, fue cuando empieza a jugar Hermindo.
Claro.
Y yo todavía estaba en las parejas, vivíamos en las parejas. Claro.
¿Qué tío? Divisiones inferiores River, ¿no? Cibori, Menéndez, Onega. Bueno, ni hablar que Alfredo Di Stéfano había salido también de esas inferiores, por no hablar de José Manuel Moreno, de La Bruna.
A propósito de Horacio, fíjate, River en esa época, todos esos jugadores que estamos hablando eran todas las inferiores de River.
Sí, tuvo campeones River que hasta los suplentes eran todos de River.
Bueno, y hoy, si vos agarrás el equipo de River de hoy, creo que de las inferiores tiene uno o dos jugadores, D'Alessandro y no sé si alguno más.
Bueno, ahí está la crisis, ¿no?
Bueno, no, pero la pregunta es, como Daniel, como vos trabajás en las inferiores, primero... la ilusión de los pibes, 10.000 pibes que se van a probar River, quedan 20 o 30, esos quieren llegar a primera, pero después River, cuando necesita, compra jugadores afuera y la oportunidad para los pibes del club casi no llega nunca. Eso por un lado, debe ser una gran frustración para esos pibes, y por otro lado, en algún momento alguien les tiene que decir, mira pibe, andate a otro club, ¿no?
Sí, bueno, por ejemplo... Para que entren esos 25 o 30 se tienen que ir la misma cantidad, ¿no es
claro.
cierto?
Qué horror, ¿no?
Sí, pero vos sabés que esos que quedan, esos chicos que quedan libres en River, a la semana vos te enterás, ¿viste? Porque ya ficharon en cualquier club de primera división de fútbol.
Bueno, le pasó a Roberto Perfumo.
Roberto estaba yo en River. Roberto jugaba en unas divisiones más grandes que yo, era mayor que yo. Pero cuando viene el famoso Gordo Díaz a River... que deja, trae un montón de jugadores de Arsenal de Lavallol,
sí.
que él viene a River y Roberto creo que estaba en cuarta división. Y ahí es cuando se va Ernesto Duchini a Racing.
Y lo lleva.
Y lo lleva, llevó a varios chicos claro. de que habían quedado libres en River. Él para poder meter esa cantidad de jugadores que trajo de Arsenal de Lavallol, tenía que dejar libre a un montón de jugadores. Y bueno, entre ellos fue Roberto. Roberto inmediatamente Duchini se lo llevó a Racing y al poco tiempo ya jugó en primera división.
Claro, claro.
Daniel Onega, tuviste como maestro, ya que lo citás, lo recordamos, a don Ernesto Duchini, un gigante de la docencia en las divisiones inferiores. Vos que hoy estás en relación con los juveniles, ¿qué te gustaría tener de Duchini?
Ernesto era una persona que hacía lo difícil fácil, ¿no es cierto? Lo que te inculcaba, te enseñaba, son cosas que hoy se pueden aplicar perfectamente en el fútbol actual, ¿no es cierto? porque tanto como yo nombré a Duchini, a Don Carlos, Peuchele, a Renato, enseñaban cosas tan sencillas, o sea, y ellos hacían mucho hincapié en lo que Carlos hablaba antes con respecto a si era el zurdo que practique con... por ejemplo, nosotros jugábamos ya en primera con Renato en el año 66 y antes del entrenamiento salías ahí a la cancha, que practicábamos la cancha principal, y jugábamos y tirar centro, a patear. Y entonces Renato por ahí salía del vestuario, se asomaba y veía que, por ejemplo, yo pateaba el arco con la derecha o más con la izquierda y nos gritaba de 40 metros, con esa ya sabés, dale con la otra. O sea, ese tipo de cosas eran las que ellos nos inculcaban y trataban de que nosotros hiciéramos repeticiones de esas cosas, de pegarle con la zurda, de cabecear. Esa famosa horca la usaban todos esos maestros, como hubo otros también en Boca. Estaba Nano Gandulla, que los que estuvieron con él hablan maravilla.
Ernesto Grillo,
que también fue otro tipo excepcional como jugador y como persona y como maestro. Scalise en Ferro. Había un montón de esos maestros que hoy
Victorio Spinetto.
Victorio Spinetto también.
Daniel, ¿y por qué cuando vos decís antes y hoy? ¿Hoy por qué? ¿No hay maestros o porque los que son maestros están muy obligados por la presión de los padres, por la presión de los dirigentes, a que la división, la octava, la séptima, tiene que ganar y producir resultados antes que calidad de jugadores?
Y sí, hoy el resultado es lo número uno. Cosa que, por supuesto, que ganar nos gusta todo y no sirve perder siempre tampoco. Pero hoy se prioriza el resultado, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor al entrenador de la categoría se lo evalúa una vez que terminó el torneo cómo salió la división en la tabla de posiciones. O si hay algo que inventaron que a mí no me gusta, que es la suma de quién ganó el torneo final, digamos, con la suma de todas las divisiones. Bueno, eso le da mucha importancia. Bueno, le pasó a Boca, que Boca en los últimos dos años ganó el que más puntos sacó en las divisiones. Y Boca tiene problemas también, que no juegan muy pocos chicos en primera división, ¿no?
Y te pregunto también, ¿hay alguna joyita en River? ¿Viste? Ahora se dice que cada equipo tiene una joyita. Que vos podés anticipar si hay una joyita que hoy pudieras decir, miren, así como lo viste al Coco Lamela en novena, que puedas decir ahora, miren, dentro de un par de años me parece que hay un par de pibes, por ahí ni siquiera dar los nombres, no importa, para no crear expectativas, sí. Pero ¿hay de esos?
Hay chicos, no quiero nombrar, como dijiste vos, porque puede herir susceptibilidades.
No, o sea, hay por ahí después no se da.
Claro, pero incluso le creas una responsabilidad a ese chico, a lo mejor.
Claro, una presión.
Una presión que mucho, a veces la familia también influye mucho, ¿no es cierto?
¿En qué puestos dirías que hay?
Y hoy, River ha hecho algo un poco atípico en los últimos años. Ha vendido muchos defensores.
Claro.
Que no es normal.
No es normal.
No es normal que vendas defensores con unas condiciones como acaba de vender a Mamagna, que es un crack.
¿Y eso significa algo? ¿Expresa algo de la época, del fútbol?
No, son etapas. Normalmente, la mayoría de los chicos que vienen a probarse son volantes o delanteros. Defensores son pocos. Incluso uno trata, porque...
Laterales ninguno.
Bueno, y vos fíjate que... la selección, Mercado y Zabaleta no eran marcadores de punta.
No, Rojo tampoco
era marcador de punta. O sea, se tienen que, no digo inventar, pero adaptar a una posición que no era lo que hicieron ellos en toda su carrera.
Claro.
Porque no vienen porque, bueno, esos famosos carrileros, esas cosas. A mí me gustan los equipos con una línea de cuatro, con dos marcadores de punta. Y además, eso de defender con tres o con cuatro. Si vos cuando ataca un marcador de punta, el otro se queda, estás defendiendo con tres. Claro. O sea, y me parece que el equipo está siempre mejor posicionado, mejor estructurado y con menos posibilidades de que te sorprendan jugando con una línea de cuatro, ¿no?
Claro.
Siguen saliendo jugadores.
Sí, salen jugadores, salen Argentina. Pero lamentablemente los disfrutamos cada vez menos.
Claro.
Porque a veces van más jóvenes. River a Mamana, y bueno, la necesidad lo tiene que vender, y es un jugador con un futuro, yo creo que Bamana va a terminar jugando en Barcelona, Real Madrid, no me cabe ninguna duda, o en París Saint Germain, porque este es un chico con unas condiciones tremendas, la edad que tiene, ¿no? Y defensores que no es fácil conseguir.
¿En qué eran diferentes Peuchele de Duccini?
Duccini era una persona donde por ejemplo, era como te dije anteriormente, era muy simple en su mensaje, ¿no es cierto? Porque a veces también los chicos, uno cuando tiene 13, 14, 12 años, no tiene la capacidad para entender todo lo que te dicen los maestros. Pasa en el fútbol y en cualquier otra actividad, ¿no es cierto? Y en cambio, Don Carlos era una persona que, por ejemplo, Duccini hablaba más y a lo mejor no trabajaba tanto en el campo, él te daba las indicaciones. En cambio, Don Carlos se ponía a él a devolver paredes, para decirte cómo había que hacerlo, ¿no es cierto? Con la parte exterior, con la parte interior. Entonces, en ese aspecto era más, había una diferencia entre los dos, ¿no?
Acá hay mucho para preguntarte sobre la tarea docente. Cuando volvamos de este recreo y vamos a la última parte de la clase, como diría Carlitos Ares en la tele, vamos a tener que, si nos da el tiempo, preguntarte algo sobre el fútbol actual también.
Los maestros del fútbol.
El fútbol es el juego más difícil del mundo, porque se hace con la cabeza, obedeciendo a los pies, y miren la distancia que hay. Ángel Labruna.
Último tramo de esta clase abierta de FOBAL que nos hemos ligado hoy con el maestro Daniel Germán Onega. Daniel, te hemos puesto una frase de Labruna a la producción especialmente para homenajearte, ¿no?
Lo tuve 3 años de técnico Ángel, tengo un recuerdo muy lindo de Ángel. Y además él nos venía a ver cuando no dirigía, en una etapa que venía a ver las inferiores, que jugábamos siempre en River, ahora juegan en el 6 a las inferiores, pero siempre tuvimos una buena relación con Ángel.
¿Qué tomarías de Ángel Labruna? ¿Qué te gustaría tener de él?
Ángel era un gran seleccionador, armaba armaba bien los equipos, te daba confianza. Cuando River vende a Hermindo a Peñarol de Montevideo, era una etapa que River achicaba los presupuestos, vendió a Cubilla, vendió a Hermindo, a Matosa, y entonces prácticamente no compró. Y yo jugaba de 9 en ese momento. Vino Ángel y me dice, mira, él ya estaba como técnico. Dice, yo creo que como no vamos a comprar a nadie, vos podés poder cumplir la función de Hermindo de número 10, que esto, que lo otro. ¿Te animás? Le digo, Ángel, lo único que yo me animo, le digo, yo que si juego 2 partidos mal no me saque. Dice, era la gran virtud de Ángel. Me dijo, no, quédate tranquilo. Ahora si juegas 10 mal te tengo que sacar. Y ahí te daba mucha confianza. Para Ángel, vos eras el mejor. Íbamos a jugar contra Boca y qué sé yo, él tenía términos turfísticos. Sí. O sea, esto van a entrar cuarto y pegando, así que esto le vamos a ganar. O sea, siempre con una confianza.
Yo me acuerdo de escucharlo a Ángel decir eso de un equipo que no voy a decir cuál era, pero venía a jugar a la cancha de River. Y Ángel decía: ¿y esto cuando le ganaron a River? Nunca le ganaron a River. ¿Qué se van a preocupar por esto? Si nunca le ganaron a River.
Vos eras el mejor en ese aspecto. Y ya te digo, formabas buenos equipos, seleccionaba bien los jugadores, te daba mucha confianza. Vos entrabas a la cancha no pensando en que si salían las cosas mal te podían cambiar. Y eso es muy importante, ¿no?
¿Qué es lo más difícil de aprender o de enseñarle a un jugador?
Y no es fácil, ¿no? O sea, yo digo que tratar de potenciarlo en las virtudes que tiene, ¿no es cierto? Porque completo fueron y son muy pocos, siempre hay algo que hay algún déficit ahí, ¿no es cierto? Pero tratar de potenciar lo que mejor hacen, ¿no
es
cierto?
¿El más completo que viste?
Pelé.
El rey Pelé.
Completo en lo futbolístico, en lo físico, porque Diego fue un jugador excepcional, pero no tenía el mejor físico. Era zurdo, y si llegaba al fondo por la derecha, tiraba al centro de Rabona. En cambio, Pelé lo tiraba con la derecha y si llegaba por la izquierda, lo tiraba con la zurda, ¿no?
Daniel, recién contabas que tu papá te llevaba a vos y a Hermindo, los llevaba a jugar a todos lados, después le señalaba los errores, decía faltó esto, faltó lo otro. ¿En qué cambiaron los padres? Hoy que ves a los padres de los pibes de las inferiores, ¿en qué cambiaron?
Y cambiaron porque tienen la ilusión de que el día de mañana esos chicos puedan salvarlo económicamente. Yo creo que pasa más...
Y eso le hace peor a los pibes.
Y eso le hace peor porque le crea una presión, porque empiezan, que uno lo sabe, chicos, y cuando llegues a primera, ¿qué me vas a regalar? O ¿qué vamos a hacer? Y qué es. Entonces ese chico después siente una gran frustración porque los que llegan son los menos.
Claro. Entonces, ¿y cómo haces, Daniel, vos cuando tenés que decirle a un chico, mira, dedícate a otra cosa o andate a otro club? ¿Te tocó esa parte?
Sí, nosotros, los chicos que vienen a probarse, después les hablamos y les explicamos, mira que River no es la única opción. Intenten en otro lado, porque hay chicos, hay algunos de ustedes que tienen posibilidades, que si van a otro club van a quedar.
Y es probable que después los compre River.
Y ha pasado.
¿Y qué cosa que mala que te haya ocurrido a vos querrías que no le ocurriese a los jugadores pibes tuyos?
Y por ejemplo, que me mientan. Nosotros tuvimos un entrenador en primera que venía a la noche, pasaba por la habitación, en la concentración, y que si jugábamos en la habitación, yo siempre dormí con Amadeo Carrizo y con Roberto Cívica, ¿no? Cuando empezó. Y venía y te decía, mirá que mañana juega con Raz. Te marca Perfumo, que esto, que Perfumo acá, que tenés que irle por la izquierda porque Perfumo no tiene buena izquierda, que pim. Y a la mañana venía el profe a las 10 de la mañana a levantarte, que desayunabas porque ibas a jugar en la reserva. Y bueno, pero si anoche, a las 12 de la noche pasó el maestro y me dijo que jugaba en primera y que me iba a marcar. No, pero a mí me lo dijo ahora. Y bueno, eso es lo que yo no haría nunca con un jugador. Decirle la verdad y creo que es lo mejor.
¿Por qué crees que hacían esas cosas? Si total era una mentira que duraba 10 horas.
Era piadosa, era una mentira. Porque además, si a mí me decía, mirá que mañana juega en reserva, yo era un profesional, yo no hice contrato. En los contratos no dicen
dónde tenés que jugar
y de qué tenés que jugar. Y bueno, pero hay algunos que fueron grandes y que hacían esas cosas.
Qué lástima, ¿no?
¿Qué es lo principal que hay que tener para llegar a primera?
Y bueno, tener las condiciones técnicas. Hoy también lo físico influye mucho porque se juega mucho a presionar, a no dejar jugar. Nosotros en la época nuestra teníamos un poquito más de tiempo, espacio. Y a lo mejor no era tan... Hoy es difícil jugar, a pesar que a lo mejor no guste para la vista el juego, pero hoy no es fácil jugar.
Tenemos un equipo también nosotros con Carlitos Sales. Vamos a ir agradeciéndole a Matías Arrezoigor, nuestro operador, también a Julián Carballo, que nos suele dar una mano, a Sebastián Rimavicius y Marcelo Cafaro, que son los que hacen toda la parte artística de cómo sale de bien las cosas que salen bien. Las que salen mal son para la cuenta nuestra, como pasa con el 9 que se pierde el gol.
Está bien.
A la producción, a la locución de Federico Benítez, a Gustavo Umpierres, el amigo de la réplica que nos trae el catering, como decimos, para quedar bien acorde con la platea de River Plate.
Muy bueno el cortado.
A Fernando Subirats, a Marcelo Marino, que son los que más apuestan por este programa, a la audiencia que es creciente. Un saludo a David Notrica, que nos escuchaba desde Uruguay, nos mandó un mensaje porque escuchaba el programa vez pasada, el programa de Roberto Saporiti, estaba escuchando Roberto Marco Saporiti, que pasó por acá hoy, técnico de la Guay Urquiza.
Otro también con una vocación bárbaro, porque con todo lo que fue, sin desmerecer a la Guay Urquiza, tiene la vocación de seguir entrenando, ¿no?
Daniel Germán Onega, maestro, ¿cómo está el fútbol argentino hoy por hoy?
Y bueno, no está bien el fútbol en general, no solo en lo futbolístico, sino a nivel dirigencial. Pero bueno, yo siempre tengo confianza porque siguen apareciendo jugadores. Y creo que a lo mejor hay que darle un poquito más de importancia a los jugadores que juegan en el país, ¿no es cierto? Porque el solo hecho de que jugar en Europa te da un plus a lo mejor para integrar la selección, y a veces hay puestos que no hay grande diferencia entre el que está afuera y el local, ¿no?
Para un chico que llega a primera, hoy, ¿es más fácil meterse, adaptarse al juego? ¿Se adapta más rápido o antes era más fácil?
Yo creo que se adapta más rápido. Antes era más difícil porque los equipos duraban más tiempo. Entonces llegar a primera...
Sacarle el puesto a Ratín, por ejemplo.
A Amadeo Carrizo, los arqueros que estuvieron, o al Pato Filiol, eran suplente eterno, ¿no es cierto? Y en ese tipo de... Antes no había... Hoy hay un montón de países que se han abierto para que ir a jugar, que ni soñarlo, ir a Rusia, Ucrania, Rumania, México mismo hoy está a un nivel económico muy superior al que es el argentino, ¿no?
Estaba pensando, Carlito, en eso de la bruna cuando te cambia la posición, ¿no? Qué bien que te hizo. Yo creo, como simple hincha, sin meterme en la autoridad de, con minúscula de nada, que fue tu mejor versión, cuando pasaste a jugar de armador, de organizador, ¿no?
Sí, sí, ahí es cuando más me reconocieron, incluso llegué a la selección así, y después ya no jugué más de 9, ¿no es cierto? También el 10 antes tenía un poquito más de obligación de llegar, porque hacías siempre 12, 14 goles por año jugando como número 10. Pero Ángel fue en ese aspecto, tuvo la visión, y yo le agradecí mucho, porque ya después, además tuve la suerte también, que en la etapa de River tuve un compañero que se prestaba para mi tipo de juego, ¿no? Que era Pineno Más.
Daniel, y la recién hablábamos de la evolución física, ¿no? Hoy un jugador, comparado con los de antes, corre 2 veces más, tiene más fortaleza física, más músculo, hace pesas, hace gimnasio, qué sé yo, pero me parece que eso también afectó a la calidad del juego, ¿no?
No,
ya no tiene retorno eso, ¿no?
Sin duda, eso es muy difícil. Solamente Messi puede hacer el control que tiene con la pelota, la velocidad que lo hace.
Claro.
Es muy difícil a la velocidad que se intenta jugar hoy, tener técnica, porque es casi imposible.
Y eso ya no tiene retorno. Ya ahora hay que, ese será el fútbol del futuro también.
Y lamentablemente, para lo que yo pienso y creo que ustedes coinciden, es así.
¿Viste de cerca alguna vez compañeros, potreros,
sí,
algún jugador parecido a Messi en eso de llevar la pelota siempre atada?
No me acuerdo en este momento, ¿no es cierto? Vi jugadores muy veloces, pero...
Porque me acuerdo que Menotti decía que Maradona le hacía acordar a Sibori,
¿no? Yo no lo vi así, Bolívar.
Y Messi tiene algo de Maradona.
Pero por ahí, a ver si te ayudo, digamos, Angelito Rojas en algún momento.
Pero Angelito Rojas no era de tanta velocidad, sino de más habilidad.
Claro,
Angelito
fue cintura. Pero gambeteaba.
Gambeteaba, te los dejaba tirar en el suelo de a uno, claro. Y una cintura esa famosa de Angelito, pero no era un jugador de por ejemplo, Caniggia, un jugador muy rápido, pero no era de llevarla, claro, tan pegada al pie, ¿no es cierto?
Y una cosa, no sé si te asombra, o a mí sí, que nunca vi tanta continuidad en un jugador de ese nivel como en Messi. Porque uno empieza, ya lleva casi 10 años... Y en ningún momento bajó de... Fueron 10 años de seguir haciendo...
Batiendo récord.
Sí, y al punto tal que lo extraordinario se vuelve ordinario, porque lo ves todos los partidos siendo, hace algo distinto.
Creo que es una virtud esa, porque como creo que coincido en eso, de que tenés altibajos.
Claro.
Normalmente es muy difícil durante 10 años.
Y los jugadores que uno recuerda, salvo Pelé, ¿no? Salvo,
sí,
Pelé. Vos decís, Maradona fueron 3, 4 años deslumbrante, después bajó, después subió, después volvió, tuvo problemas personales.
Claro.
Pero en general, así 10 años a ese nivel...
Mantenerse, o superando año a año,
sí,
porque está batiendo
récords,
todos los récords de todo.
De
en
todo.
Europa, en la selección, a nivel de todo sentido. Sí, es muy difícil tener ese nivel durante tantos años y que sea un nivel, no solo parejo, yo creo que va superándolo él.
Claro. De los técnicos, acaso Almirón en Lanús, ¿no notás que hay una tendencia un poquito a jugar un poco mejor que lo que se venía jugando?
Sí, sin ninguna duda.
Un poquito más, ¿no?
Y
el propio Mellizo en Boca, ¿no? Gallardo en River.
Lo ve solamente, por ejemplo, cómo intentan ya arrancar desde el arquero salir jugando.
Claro.
Que por ahí en otras etapas era el arquero sacaba un pelotazo fuerte y a dividir allá arriba, pero...
San Martín de San Juan,
la mayoría de los equipos hoy intentan salir jugando de abajo, por supuesto cuando hay ventaja, ¿no es cierto?
Claro.
Pero es una línea de técnicos jóvenes que...
Está cambiando un poquito.
Incluso, porque también ven lo que vos nombraste al principio, a Barcelona, esos equipos que intentan jugar siempre. Y si no hay, bueno, Menotti lo decía y nosotros, yo tuve técnico también, que y bueno, da la vuelta, no la divida. Si vos ves que por acá, por izquierda, no hay salida... Volvé y da la vuelta, hace esa famosa media luna y trata de salir por el otro lado. Mientras la tenemos nosotros no hay peligro.
Claro.
El problema,
claro,
cuando la tiene el rival.
Claro. Porque sí, para entrar primero hay que salir.
Hay que salir,
¿no?
Bueno,
como
hay
diría
que...
justamente Menotti.
Claro, hay que hacer dos pases para atrás para después llegar uno para adelante.
Yo creo también que el poder ver por televisión a equipos como el Barcelona también mejora la calidad del público, la calidad del espectador, porque el espectador después eso lo ve en River o lo ve en Boca, qué sé yo, y empieza a tener un poco más de paciencia. Seguro. Antes el público se decía, bueno, dejen de tocar y vamos.
Y vamos tirar
pelotazo, le gustaba el pelotazo. En cambio, ahora al ver aquellos equipos, ahora el público dice, no, está bien, juguemos así.
Nos está haciendo señas el árbitro. Ya, llegó tiempo cumplido, llegó, casi,
no,
casi.
No hay suplemento.
Maestro Daniel Germán Onega, un gusto muy grande haberte tenido aquí.
Una verdadera lección. Una verdadera clase.
Gracias a ustedes, sabes que son de la etapa nuestra, o sea que siempre hay un gran recuerdo.
O sea, cuando decís que la Bruna te hizo cambiar de tal puesto a tal otro y en tal estilo de juego, tenés testigos aquí que dicen que verifican absolutamente.
No hay mentira.
Ninguna mentira. Muchas gracias.